Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 857, grabado el lunes 31 de enero del 2022. Ya hasta se me olvidó qué año estamos, grandes señores. Tanto tiempo tenemos de estar haciendo este show. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde sus respectivas casas a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos a Brito Man.
Bueno, buenas.
Tenemos al Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, produciendo el show para todos ustedes. Yo soy Omar Man. También tenemos en este episodio muy, muy especial a la masita de Behavior, que va a estar el día de hoy bailando de forma muy especial para los productores ejecutivos. Ellos son Iván de Dios Pérez, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, Quisel Silva, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Guico y Simón Rodríguez Pérez. A todos ellos les va a agarrar la flecha y la va a poner en el lugar especial ahí donde se guardan las flechas.
Del carcaj.
En el carcaj que tiene ella guardado ahí en lugares especiales. No estamos hablando de flechas, en realidad estamos hablando del...
Es una flecha de truco,
flecha escupidora.
Sí. Esa dispara. Señoras y señores, la masita de Behavior está aquí súper contenta porque tenemos productores ejecutivos, pero le invitamos a que usted también sea parte de los productores ejecutivos. Porfa, vayan a comiquicos.com y denle clic a cualquiera de los dos enlaces ahí para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven de manera de igual forma, así que denle el que más le guste. Todas son bienvenidas sus ayudas. Y también, si nos está viendo en YouTube, denle like, subscribe y avísenle a sus amigos que para que nos vengan a ver todas las semanas. Y eso nos ayuda también. Así que, quiero ver. Ya están todos los puntos del día. Señoras y señores, gracias a la masita de Behavior. Y nosotros, creo que ustedes no oyen cuando hago el fade out, ¿verdad? De la música.
Sí, se ve bien fuerte.
Se ve fuerte, pero o sea, yo sé que es música y oímos silencio.
Yeah. Lo que yo oigo de la música se ve como distorsionado, ya uh-huh. Pasado por...
No, así no, era originalmente, es la música de Omar, así suena.
Yo lo que veo que la masita la siento bien confianzuda con vos, como que vos has pasado mucho tiempo ahí en el estudio.
Ya no sale de
ahí. Sí, no, esa es historia para otro momento, ahí les contaré después. Porque ahorita tenemos que avanzar rápidamente porque es el momento en que tenemos que revisar qué tal le juega a Hollywood. En el...
Hollywood. Asumo que hay música.
Así es, a ver, Tico Man, ¿qué tal estuvo el box office esta semana?
Pues aburrido, mira, el no veo debuts. Ah, no, ahí está el primer debut.
¿Cómo no? Pues está bien abajo.
Está en la posición número 14. Ese es Beatles Get Back.
Ah.
Que parece que lo han sacado en cine.
Ah, el documental de Disney, que está en Disney.
Pero ese era 8 horas. ¿Cómo sacaron eso en cine? 8 horas.
Ya ves, por eso es posición 14, nadie la quiere ver.
Me imagino que recortaron porque aquí dice Beatles Get Back, el concierto en la azotea.
Ah,
sí, cortaron ese capítulo.
Ya.
Bueno, entonces la número 5, The King's Man, ahí está todavía. Está, no ha bajado posición desde la semana pasada, está también en la 5. O sea, hizo 1.6 millones de dólares el fin de semana pasado. Casi lo mismo que hizo el fin de semana, la semana anterior, fíjate. Solo bajó 7%.
Bueno. O sea, va lento pero seguro.
Ah, estable. Aquí hasta el fin de año va a estar ahí. Esa lleva 33 millones en los Estados Unidos. La número 4 que se mantiene es Amor Redimible o Amor Redentor, no sé. 1.7 millones. Esa es una historia de una niña que la habían abusado y no sé qué. no es tema de este show. Esa lleva 6 millones, 6.4 millones en su segunda semana. La número 3, que se mantiene la semana pasada, Sing 2.
La de no ha cambiado nada.
Cantores. No. Lean el anterior y ahí está todo. Esa hizo 4.6 millones de dólares el fin de semana pasado. Lleva 134 en su sexta semana. La número 2.
Se roban el carro, cuidado. Tico, tu carro.
Ah, bueno. Si no, no tengo.
Es aquí, pero el mío no suena así.
El tuyo grita, help, help.
Help. I am being stolen. Help. bueno, la número 2.
Mi dueño que su teléfono es 77, ¿no?
Pues, mientras que un LED rojo le hace.
¿Te acordás? O sea, imagínate qué edad tenemos. Que me acuerdo de los primeros ATMs que vinieron aquí a El Salvador. Ajá. Primeros cajeros automáticos.
Ajá.
Que originalmente, o sea, ahorita los tenés y usualmente los encontrás en algún volado así medio cerrado, así. Pero antes estaba ahí como que en un medio pasillo del centro comercial, ¿verdad? Y la cosa es cuando sacaba dinero te decía, bienvenido al cajero, súper duro. Bienvenido al cajero, no sé qué. Usted ha elegido retirar dinero. Ha extraído $200.
Así, no, o sea, no me acuerdo de eso.
Así una gran bulla anunciaba a todo el mundo cuánto había sacado. Ahí va, señores, agarren lo que yo he visto.
Pequeña corrección, eran 200 colones. Colores, vinieron sí, antes que los dólares.
Ingrese su PIN, ¿verdad? Y cada número que ponía, tres, ha presionado tres, uno.
Sí, don Cristóbal trajo los ATMs en las caras.
Lo van anotando, sí. Bueno, aquí está. Ah, sí, la número 2, Scream. ¿Qué es lo que hacían las ATMs con sus datos? Esa hizo 7.2 millones, lleva 62 millones en su tercera semana. Y la número 1, nuevamente, Spider-Man No Way Home. Esa hizo 11 millones el fin de semana pasado. Lleva 735 millones en su séptima semana. En el mundo mundial lleva 1.7 millones.
Mira, solo en este fin de semana, yo creo que hizo más que la suma de los otros cuatro puestos.
A ver, 11, no, a ver, creo que hizo lo mismo que las otras dos puestos siguientes.
Bueno, qué bien.
Apegado, o sea, creo que ese Spider-Man tiene futuro, ese personaje.
Sí, el personaje es buen muchacho.
Tiene potencial. Sí.
Right. Espero que lo lleven a Japón algún día.
Sí. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio viendo qué tal estuvo en las noticias en el.
¿Tenés algún obituario, Tico Man, para darte chance? ¿O?
¿Quién se murió hace poco?
No, la estrella ex porno era paja, no se había muerto.
Ah, yeah. Sí. Ya estamos dedicando 21 cañonazos del pirpipi.
Mira, pero es cierto, creo que todavía está tiempo. Nuestro amigo Hugo Villalpando se apuntó para ser productor ejecutivo, así que también lo agregamos.
Eso siempre.
Al listado del.
O sea, que
de
la masita se está diciendo: vaya, véngase, aquí hay un puesto.
Ahorita.
Espacio libre.
Tengo. Siempre, aunque sea en el último minuto, se le guarda para el siguiente la masita.
Le va a dar el tratamiento libre. Califa.
Así que muchísimas gracias a Hugo.
Por lo menos llega al final feliz.
Se le van a dar el tratamiento califa.
Sí, con la Happy Meal.
¿Por qué? Porque trae juguete adentro.
Deja el juguete adentro.
Te deja el juguete adentro. Y es de los Minions, ¿verdad? ¿Sí?
Y este, no hay payaso por medio, conste.
Ay, bueno.
Vamos a ver con la noticia insólita de la semana.
Oh. ¿Insólita?
Sí, insólita, porque se recuerdan que habíamos hablado de la serie de televisión de Flash, lo mala que ha estado últimamente. Y que gracias a Dios esta era la última temporada, la octava. Pues la noticia es, no, va a haber una temporada 9. Aunque usted no lo crea, ya se terminó el contrato de Grant Gustin, el actor, pero ya dijo, estoy dispuesto a hacer otra, así que ha firmado para 15 episodios adicionales, así que gracias a Dios, pero, por lo menos va a ser una temporada corta.
Pero como le subieron el sueldo a la renegociación, va a tener que bajarle el presupuesto a los efectos especiales.
O tal vez, o no le alcanzan a pagar a la esposa, tal vez ya no sale el aire.
Tienen que echar ahí un par del elenco. No, eso estamos hablando de que yo me acuerdo de las primeras temporadas de Flash y sí se veía chido los efectos, o sea, tenía como que buen presupuesto. Y he visto clips de temporadas más nuevas que se ve como que ha bajado la calidad, no sé. Han recortado.
No te sabía decir. En mejores noticias, la nueva serie de televisión misteriosa viene de parte de James Gunn, el que está escribiendo todos los episodios de Peacemaker y los hasta el momento creo que ha dirigido todos.
No.
Ya hizo anuncio.
El más reciente me vi que salía otro nombre de una chavita que es la directora.
Okay. Sí, pero sí los ha escrito él.
Él lo ha escrito.
Entonces ya anunció que ya comenzó a trabajar en otro spin-off de la película El Escuadrón Suicida. A pesar
el
que
de,
Warner...
El de los brazos.
Mira, con tal que no sea el Polka Dot Man. Tiene que ser el Kinchar.
Con que no sea el Whistle.
El Whistle. Toda una serie basada en Whistle.
Ay, cierto. No,
sí, queda vivo el final.
Uh-huh. Así que...
Spoiler.
Dicen que Warner no se lo ha aprobado. Él no ha dicho...
Rata, ¿la bien? Este queda vivo.
Uy, no, bien. Solo de ratas, no.
Pero el presupuesto para televisión de toda esta lengua rata sale un poco difícil.
Sí, porque todas tienen en el sindicato de actores.
Sí, sí, sí. No, que fueran animadas. Es un verbo de animación.
Sí. Pero, no, por lo menos la ratilla esa que te regala una hoja. Ay, mira, le cae bien.
como el Igli que le lleva regalitos al Peacemaker.
Ah, sí, que le lleva una zarigüeña muerta.
Ese Igli se ha ganado. Espero que no lo vayan a matar, porque ese cabrón sí se ha ganado para mí.
Mira, ya, yo ya lo soqué un episodio. Yo sentía que le iban a hacer algo.
Cuando explotó el carro.
Pero la onda es que es recontra ilegal tener uno de esos de mascotas. Eso es el símbolo patrio de los estados, o sea, no
es que, imposible. Es que ya les importa, ¿no? Como aquí que nos comemos la flor nacional, o sea, en huevo.
Yo entiendo que incluso si ves uno así agarrado en una trampa o algo así, no puedes ni tocarlo, o sea, tenés que llamar a alguien para que lo vea.
Wow. Y si lo tocas, o sea, tiene que ser con una bandera así, una bandera doblada y recién lavada.
Y con una M16 así.
Mientras pasan unos jets encima de ti, así.
B2. Una noticia algo triste.
Ahí viene el fallecimiento. No lo quería dar.
Hay un condado en Tennessee que ha votado para retirar a la novela gráfica Mouse del currículum escolar. O sea, le han hecho censura, básicamente. Le han quitado entiendo que son de cursos de literatura donde aprenden, donde la revisan así.
Es que es para niños.
No es tan para niños, pero sí es...
Así es la noticia.
Es como histórica y tiene mérito literario, pues es la primera que ganó Pulitzer. Y también es educativa, pues, porque enseña sobre el Holocausto. Entonces la quitaron. ¿Y por qué la quitaron? Porque tenía el lenguaje que está muy subido de tono, incluyendo un goddamn. Y había ilustraciones de los prisioneros de los campos de concentración, que son ratones antropomórficos, que los sacaban sin ropa. Pues, o sea, no se le veían las partes, pero... Una representación de lo que pasó.
Es que ya este mundo...
No, mira, todo parece que es más que el que se, los él o lo, los que se hayan quejado, más por esos contenidos es por el mensaje en defensa de los judíos y las minorías en contra del Holocausto.
Correcto, hay mara, es solo que sabes, como la excusa de la que
se es la excusa, lo que no querían es pasar ese... que se educara a los niños contra esos hechos.
Cabal. La cosa es que dentro de todo lo malo, algo bueno es que no les ha salido tan bien esa táctica porque como esto se hizo noticia nacional, básicamente las ventas de la colección de mouse, número uno en Amazon, porque hay un completo, hay un ómnibus de la historia completa. Ese está número uno, al parecer, por lo menos en este artículo que estaba viendo. Y sí, la primera.
Pero está vivo todavía, ¿eh?
Sí, él está, Art Spiegelman, ahí está todavía. Y el primer tomo, para las colecciones, ya que son solo varios. No es toda la colección, sino que
son separadas.
Son separadas. El primer tomo creo que está en el número 3 de venta en Amazon.
Wow.
Ya han habido también esfuerzos de una paquinera ahí en Tennessee que básicamente está regalando mouse. O sea, hicieron un trato ahí con...
Igual que Lego, está regalando ratoncito.
Sí, con una zarigüeya. Toma, pa.
O sea, ellos lo están regalando para apoyar.
A estudiantes, o sea, si sos estudiante de Tennessee, de ese condado, vos llegas, mire, quiero una, tenga, regaladita. Y también parece que había un
pero si está universitario. Está baneado en el colegio, no es baneado que no lo puedes tener.
No, solo en la escuela, en ese distrito.
Serían todos los colegios, escuelas del distrito, ¿acordás?
Del distrito, cabrón. Entonces,
ahí lo han sacado del pensum.
Lo han quitado del pensum. No sé si eso incluye sacarlo de la biblioteca, digamos, sacarlo, eliminarlo de la escuela totalmente, o si solo ya no lo ven durante las clases.
Ya no es un tema.
Ah, ya no es un tema.
De la sección. Entonces, 3.5.
Y ahora parece que había un profesor universitario o algo así que dijo: hey, Mara, estoy ofreciendo gratis un curso completo sobre mouse, que yo ya lo he dado antes a nivel más avanzado, pero ahí lo vamos a hacer para el que lo quiera tomar. Entonces, o sea, es...
No les ha salido bien la jugadita.
Ah, o sea, ha llamado atención. Ojalá que esa atención se mantenga y no sea solo ahorita. Uh-huh. Porque... Sí, una cosa es que ahorita es la bulla, pero siguiente año va a ser generaciones que no van a tener ese
instrucción. Conocimiento.
Sí,
okay. Tico, ¿qué sabes vos de Sony comprando Bungie?
Lo que se vio hoy. Salió hoy, así como en la tarde.
Yo la vi hace un ratito.
Sí, mira, mucha gente está diciendo... que esta respuesta a Microsoft comprando Activision. Uh-huh. Pero creo que hicimos la mención la semana pasada de que estos son tratos que no son que de un día para otro los vas a hacer. Que duran meses. Entonces, el hecho que estén anunciando eso y que ya esté prácticamente arreglado ese trato, probablemente es trabajo de varios.
Sí.
De incluso antes de que se supiera lo de Microsoft.
O nada que le dijo el ejecutivo: mira estos cabrones, anda de que putas me compra ya.
Para cualquier mierda.
Tienes que vos comprar ya. Que las acciones van a estar para abajo.
Mira, y si comparas, que... Bungie, los que tienen éxitos anteriores, tienen Halo, ellos hicieron Halo. Pero ellos se fueron de Microsoft, y Halo quedó con Microsoft, sí, se fue el estudio.
Eso exactamente lo que quiere decir, que no, esto no significa que va a haber un, por lo menos creo, que va a haber un Halo en PlayStation.
No. Ellos lo que tienen ahorita es Destiny, que es un shooter, MMORPG, acción shooter, así, híbrido, bastante bueno.
¿Y es de en gente, personas, o son navecitas en las que andas
shooting? No, gente.
Gente,
sí. Y tienen esa y ya. Entonces, o sea, al parecer, lo último, lo poco que vi en la entrevista ahí era de que supuestamente Bungie va a trabajar más como un estudio independiente y van a ofrecer sus juegos al que sea, ¿verdad? No va a ser exclusivo a Sony. Entonces, me imagino que lo que están apostando es de que los siguientes juegos sí tal vez sean ya para Sony exclusivos.
O le hacen un juego vergón a Sony.
Por eso, o sea, un juego futuro que tal vez puedan desarrollar que ya sea exclusivo, pues, porque sí sería, no sé, algo tonto hacer exclusivo Destiny, ¿verdad? Quitarlo de donde está, que está en varias plataformas.
Sí. O sea, me imagino que para mientras... es que regresamos a lo mismo, ¿verdad? O sea, si vos lo lo dejas exclusivo para Sony, ok, vas a vender más PlayStations, pero según parece, el negocio está en vender el juego, entonces abrirlo para todas las demás plataformas.
Sí, sí. No, y lo que iba a decir también es de que si comparas la compra de Activision, que estás hablando de tres estudios distintos, estás hablando de Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch, todos los de King, que son Candy Crush, todos esos, Hearthstone, que está haciendo bastante dinero, versus la compra de un estudio que tiene un juego, no es tampoco muy comparable. Entonces, por ahí en otro lado, creo que vi que Sony había estado diciendo de que no va a ser el último estudio que va a comprar, pues, sino que va a tratar de adquirir más.
Mira, ¿y si te ofrece comprar el estudio? ¡Ah!
¡Oh! Démosle cuánto.
Mira, Tico, estaba revisando el infográfico que nos enviaste hace una semana con todos los principales estudios, e inclusive hasta con los pequeños, y aquí ni siquiera sale Bungie.
Pues sí, un juego.
Tan chiquitos.
No, dos, Halo.
Y... O sea, no es que sea chiquito el juego que tiene, bueno, pero solo tiene ese.
Cabal. Bueno, otra noticia rara que encontré por ahí, de que Disney ha perdido los derechos para Scrat, que es la ardillita que sale en Ice Age.
¿What?
Pero ¿cómo? solo la ardilla. Ah, no Ice Age.
¿Cómo fue eso?
No sé, es que yo no entiendo ahí, tal vez, ¿cómo se llama el abogado que nos vino a ayudarla?
No puede decir, pues. Porque quiere decir que algo diferente han hecho con ese personaje, porque...
Mira, lo que dice acá es de una chamaca llamada Ivy Silverstein, que es una artista de que parece que participó en el proceso del
diseño.
Desarrollo de Ice Age, específicamente el diseño de la ardilla. Entonces, no sé qué pasó ahí en ese punto donde propuso el diseño y se lo quedó ella, porque yo me imaginaría que si estás desarrollando algo para una película, todo ese desarrollo es parte de la película, pues, y se queda con la película. Entonces no sé qué onda ahí. Pero logró pelear con éxito el copyright de solo del personaje. Y esto viene de que Fox, desde antes que Disney absorbiera Fox. Entonces parece que un juez dijo que sí, que tanto ella como 20th Century Fox eran dueños en igual parte del personaje. Pero ella siguió apelando y así, entonces hasta que llegó a Disney y dijeron, no, bueno, tenga el personaje.
Y no le van a soltar pista.
No si es de ella.
No, porque por todo lo que lo han usado.
No dice nada de compensación monetaria.
Ah, qué mal la asesoraron a bicho.
Puta, no, sacarle algo a Disney. Está jodido. Chaval, puta, es una leyenda ahorita en copyright.
Mira, la opción es que la chica les venda, hoy puede venderle los derechos para que salga la
película. Yo ya, que la quiero decir. Ya la jugué el diablo.
Así, al fin lo vende, se lo vende. Me han dicho antes para hubiéramos conciliado.
Bueno, eso les traía,
¿no? Pero mira, esta bicha, yo no, aquí encontré en las noticias, pero no da muchos detalles. Pero si ella confirma que es la dueña de los derechos, podría pedir restitución en forma...
Es lo que te estaba diciendo.
Primeras películas, que donde sale.
Pero no... Por lo menos el artículo que leí no decía nada de eso, no sé si...
Ajá, sí.
Me imagino que si ya ganó esta demanda, esa es la que viene siguiente.
Ajá, ese sería el siguiente paso.
En teoría podría desarrollar sus aventuras de Scrat.
Ella va a hacer una película más vergona de cómo la podría haber hecho. Sí, sí, sí.
Cambia la escena y todos con camiseta de Scrat. El nuevo Scrat.
Spider-Man, ¿quién es Spider-Man? No vale verga Spider-Man.
Scrat Cinematic Universe.
Okay. Y la última que traigo yo no es ni siquiera noticia, es un comentario. Ya están anunciando lo que sería la última película de la serie de Halloween, que sería el final de Halloween. Halloween Ends o Halloween Termina. Va a salir la Jamie Lee Curtis otra vez.
Que no hizo nada de la anterior, así que tendría que ser.
Pero mira, y un par de chicas que creo que han salido en las anteriores. Pero la foto de la Jamie Lee Curtis ya parece que va a ser el Leatherface contra la momia.
Lo siento, Julio, el paso del tiempo es inexorable.
Sí, pero...
Así vas a estar dentro de un par de años. Pues sí.
Como él, bien jovencito.
Claro, claro.
La flor de la edad.
Cállate, Brito Man.
Pues sí.
Continuamos, señoras y señores. Rápidamente, estrepitosamente, accidentalmente. A... Que Tico Man nos cuente del 1 al 10. A ver, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 esta semana? Ahí me dicen si el TikTok está muy fuerte y yo lo bajo aquí un poquitín.
El 10 en 10 de esta semana es de personajes con extrema puntería.
Oh my gosh.
Gran puntería en honor al tema de hoy, porque vamos a hablar de Hawkeye. Uh-huh. Vamos a hablar de otros que se le ponen a la par, por lo menos.
Como, aquel esposo impulso. Que dijo: a mi esposa nunca le he tocado un pelo.
Yes.
Bueno, pues sí, el número uno, Bullseye. Que ¿cómo es que se llama Bullseye? De Point Dexter, no sé qué, así un nombre todo nerdito. Pero el tipo es súper mortífero.
Con cualquier cosa.
Mira, la imagen originalmente era de baja resolución o el
mira, es un par de paneles.
Estaba jugando un una mala pasada.
Esta la puse porque, mira, él está cortando dedos a un cautivo con una carta, con un naipes.
Wow. Para mí lo sorprendente es que el naipes está bien filoso.
A saber qué onda hace con la muñeca ahí, que le da su spin y que los deja bien, bien filudos. Porque, si mal no recuerdo, cuando mató a Electra, lo primero que hizo fue cortarle, le hizo una herida en el cuello con un naipe también. También ha matado gente con clips de papel, con pelotas de golf, semillas de fruta, lapiceros, palillos de dientes, uno de sus propios dientes. Bueno.
Calculó cómo le iba a pegar a todo el tipo para que saliera el diente y matara al otro.
El número 2, Saito, de Ghost in the Shell. Este es un miembro del equipo de soldados, bueno, no, de policía de la sección 9. Este es el que hace de sniper. Este es de los miembros de la sección 9 que tiene menos aditamentos cibernéticos, solo el ojo y el brazo izquierdo, al parecer. Entonces, este lo que hace es que el ojo lo conecta al rifle y tiene una conexión satelital también. Entonces,
eso le da ayudadita, no es que él sea paloma.
No, pues sí, pero o sea, el satélite está ahí arriba, también tiene que calcular así, la perspectiva.
Entonces tiene un ojo aquí arriba, en la cabeza, tiene un ojo que ve al
satélite. Y ese otro ojo, los dos ojos tiene, o ese es parche.
Tiene, es que el ojo parche es el cibernético.
Ese es el que conecta. O sea que ve con un ojo así la mirada del satélite y el otro. Bien,
sí, sí, sí. Y el otro tiene estrabismo.
Con el otro está viendo el culito que va a pasar.
El número 3, Jigen, de Lupin 3.
Jigen.
Bueno, Lupin tampoco se queda atrás, yo no sé. Pero este creo que es un.
Sí, pero Jigen es más paloma.
Sí. Este le pega todo y con un subrevolvercito que ni alcance a tener, pero igual pega tiros de sniper. Puede dispararle hasta balas en el aire. Pues,
¿qué nunca más? Se ha sabido. Bueno, yo no he visto todas las películas de Lupin, pero nunca se han penetrado más en ese personaje. Siempre llega, le ayuda y.
Me acuerdo un par de episodios que le han hecho como que un poquito backstory, pero no es así cabal como que digas sé todo lo que hay que saber. Bueno, me acuerdo cuando... que me contaste de que el sombrero lo ocupa para apuntar también, que él usa el...
Para tomar notas.
Que se lo pone bien abajo aquí para que la posición de la ¿cómo se llama? Del brim, del borde, del ala, del el sombrero es la sirve para apuntar. Así calcula los tiros.
Es que cuando salían, ese el grupito de este Lupín y Huemón, esas historias eran chivas cuando salían sí. Los tres.
Bueno, ese es el más leal a Lupín. Los demás son el Huemón, como que a veces sí, a veces no.
Tiempo.
El número 4, Mei Rin, que es un personaje de apoyo del anime Black Butler. Es uno de los sirvientes del protagonista que se llama Ciel. Como la ven ahí, está bastante bien. Generalmente.
Mira el dibujo del manga, qué chivo es.
Bueno. Esta es una mucama, pero. Siempre sale que lo que sea que le pongan a hacer, sea limpiar, cocinar, lo que sea, siempre se bota las cosas, se tropieza, se hace un solo de verga, pues. Entonces, aquí abajo la ven, está con uno de sus lentes así todos cholotones, es medio ciega.
Ceguetas.
Pero la verdad es que no es cegueta, sino que tiene farsight, ¿cómo sería? Astigmatismo. No sé, pero ve súper bien de lejos. Entonces, cuando a la hora de los cubos, saca sus rifles de sniper, uno en cada mano, y empieza bla, bla, bla. Y con una puntería extrema, así, para a distancia. Man, y hasta enseña la piernita. Mira.
Es que ya. Si no, no pega. No pega.
No. El número 5, Usopp, del anime One Piece. Bueno, el manga y anime One Piece. Este
es... Con ondilla.
Este tipo es de los personajes de One Piece que es totalmente humano. Él no ha tomado ninguna fruta de esas que le da poderes en esta serie, sino que él es full humano, por tanto de los más débiles, pero o sea, le toca súper improvisar para darse duro contra los enemigos que les salen, ¿verdad? Entonces, o sea que las peleas de él son buenas. Y se ha inventado esta ondilla, que le dice el Kabuto, que tiene una onda de que hasta puede crecer en tamaño el Kabuto, para hacer tiros más lejos. Ya varias veces se ha distinguido ahí con unos tiros súper difíciles.
¿Y cómo crece?
Ah, lo soba, no sé qué.
Es un chorrito. Medio grande, así chiquito.
Ay, bueno. Ya no les pude contar de las hazañas de Usopp. La número 6. La High Elf Archer, o la arquera elfa de la serie Goblin Slayer. Que esta es una elfa, como bien dice el nombre. Que es una aventurera que iba a buscar al Goblin Slayer, al mata goblins, para matar goblins. Sí. Lo contratan
con para ese nombre, nunca me lo
veía. No lo veía venir.
Lo acompañan a la guarida de los goblins y esta hasta tiene eso de que puede darle chanfle a la flecha. Entonces, había unos custodios en la entrada de la guarida. Tira una flecha para un lado y la maraputa, ¿dónde estás tirando? Solo es que la flecha da vuelta y agarra a los dos goblins de ladito, ¿sí?
Como que no estaba alineado.
Sí, cabal, algo así. Y el arco, ella, como ella es una elfa, puede comunicarse con la naturaleza. Entonces todas las mañanas ves una araña por ahí y usa la tela de araña para hacer la pita del arco.
Fuera bien, amiga de Peter Parker,
va. Ah, sí. Número 7, Vash the Stampede. Ahí está, esto ya siento que ya hemos hablado de él. Uh-huh. Pues este se le conoce como el desastre humanoide en el planeta donde están, porque por donde quiera que vaya es un grande berg. Pero lo que es que él es súper buen tirador. Y cuando descubren, no, este tiene que ser Vash, porque lo andan buscando, entonces lo encuentran y en ese momento está dando sobre contra un gigante que puede tirar el puño así tipo Massinger. Entonces lo hizo rotar el puño así como taladro y se lo tiró una mara que está ahí. Entonces el Bash en el aire se tira así, ¡oh!, y le tira con el revólver 6 balazos en el mismo punto, aunque estuviera rotando el puño así, para desviarlo de su trayectoria. Y en otra sala que se mete un concurso de tiro. Y él dijo, no, voy a perder, me voy a dejar perder. Y él
No pudo.
No pudo fallar. Empezó a tirar papá. Ah, puta, otra vez. Le pega, o sea, instintivamente le pega todo. Bueno, después, número 8, Michael o Mijael Blank, de la serie Macross Frontier, que este es el miembro del escuadrón Skull, de los pilotos de defensa que tiene el Frontier, la nave, y la especialidad de él es ser un sniper. Entonces el Baditech BF-25 Mesías que usa él, aquí se ve la figura ahí con el rifle sniper, dice que tiene un margen de error de menos de 10 centímetros a una distancia de 20 kilómetros. Sí. Entonces, es súper bueno para eso. Lástima que lo matan al final.
Bien morido.
Lo matan. Pero él tiene una novia que es una Sentra Eddy. O sea que, bien puta.
Ay, imagínate, qué rico.
Te tiras en plancha así, muerte por snus.
Entra en alguien.
Bueno, número 9, no podía faltar. Flecha Verde, ahí está. Flecha Verde,
ahí está.
Este es el original arquero super pulsudo con flechas de truco. Así es, sí, lo siento mucho, pero hockey. No, es que él no tenía flechas. Que con guante de box, sin haber inventado el boxeo. Cuando...
Flecha Verde es de los 50, ¿verdad?
Es de la era de oro.
De la era de oro, pues sí.
Estaba ahí desde que Superman estaba dicho. Solo que cuando empezó, estaba en un Billy Vulgar traje verde, así de Robin Hood. Fue hasta la era de plata donde le ponen el Van Dyke, la barbita esta, y le medio cambian el traje.
Para ¿te acordás que la edad de oro andaba en el... tenía la Arrow Cave, tenía la Arrow Card, Speedy, o sea sí, era un Batman, solo que
Batman no andaba flechas. Sí, ajá. Un Batman wannabe, pero que últimamente se ha visto cuando se reúne con Batman, que puta, vos eras mi fanboy, vos eras...
Todo me copiaba.
Sí, maldito. Y el otro, no. Y el número 10. Espérate, aquí está. Es Cyclops. Que este, yo sé que no es convencional porque no usa armas, sino que del visor. Pero él, así...
Donde pone el ojo, pone el rayo.
Donde pone el ojo, pone el rayo. Y más si lo tiene aquí cerquita. Y la cosa es que, aparte de la habilidad que tiene y la práctica que le ha metido, ahí sale que él tiene una habilidad intuitiva de para la geometría espacial. O sea, que él calcula bien esta superficie, si tiro aquí me va a dar este ángulo, y no sé qué, y aquí puede rebotar. Entonces,
no lo ocupa muchito, ¿eh?
No, aquí voy a pegar y va a rebotar y ¡zum! Lo atraviesa con el láser. Ah, shit.
No, porque él es inmune a su rayo. Ah, vos decís que aquí va a rebotar y lo atraviesa el muro.
No rebotó.
No. Y atrás estaba el orfanatorio. Pues, no, y este ya ha salido jugando billar, que le pega una bola con el rayo y ¡tuc, tuc, tuc, tuc! Y ya, pues todo. Limpia la mesa.
La atraviesa la bola. Sí.
La pelota.
La pulveriza. Otro es que ¡ey, puta! Hay que abrir el carro, se me quedó la llave adentro, con el rayito. Ya.
Ah, no, es que tú comentaste la vez pasada que estas eran rayos concusivos, ¿verdad?
Sí, no son...
No es láser, láseres, sino que no es...
son de calor, sino que es puro pijazo.
Yeah. Golpe.
Entonces aquí en la imagen que lo ven ahí echándose varios carros.
Puse el relojito, no.
Yo creo que no, pero sigue hablando.
Sí, bueno, pero ya.
Media hora después. Y entonces, ¿y él tiene? ¿Sus ojos son cafés?
Y se cogió la
Jean Grey, la White Queen.
Hola, Bárbaro Ticomán, gracias por el 10 en 10 esta semana. Señoras y señores, nosotros tenemos también preparado para ustedes. Brito Man ha elegido nos va a recomendar una serie de cómics.
No, serie de televisión de cómics.
Ajá.
Como que...
Peacemaker.
Sí, sí. No, no había mucho que ver en este fin de semana, pero me llamó la atención y empecé a ver la serie esta de Naomi, que es personaje de la DC. Y así como que, bueno, la voy a ver solo por... ¿Qué dicen que es de cómics? Y me gustó. Habían dos episodios nada más porque como que HBO los está poniendo, me imagino que una semana después que CW, porque de repente yo vi, hey, ya hay un tercero, porque me lo puso Apple TV, pero yo, ¿y por qué no lo puedo ver en ningún lado? Me aparece, porque me estaba diciendo, ya está en CW, que yo no, ese canal no lo tengo. Entonces, ya vi, pues de seguro lo exponen una o un par de semanas más tarde. Pero interesante porque los personajes caen bien. Lo típico que hay lesbianos, hay latinos, hay todo variado, pero la interacción entre ellos, tienen buena química, la chavita cae bien, bien bonita, bien, bien agraciada, la chavita, la principal.
Que es Naomi Campbell.
La historia está bien interesante. Le estaba comentando, digo, yo no conozco nada del personaje. Y al principio es como que te queda, espérate, ¿y esto es parte del universo de la DC o qué ondas? Pero y me imagino que eso después lo van a aclarar. No quiero dar spoilers en los siguientes episodios, pero está buena, está bien bonita la historia, está interesante. Conste que es una serie de CW, ¿verdad? Entonces no se esperen aquellos efectos super, hiper, mega tibazos, pero no está mal. Por lo menos lo que se ha visto ahora, está bien. Pero sí se le nota que es una serie de televisión. Pero sí está bonita, sí, ahí de repente, y es bien family friendly. Tienen el tiempo, no hay ni una oportunidad, porque sí, yo me he quedado picado de seguirla viendo.
Pues sí, fue creada por Bendis, el personaje.
All right. El pico.
Bendis.
¿No sabes cuántos episodios irán a hacer en la temporada?
No sé.
Okay. Entiendo que la personaje la basó en su hija, que creo que la ha adoptado, una niña.
Ella es adoptada.
Afroamericana,
y que sea adoptada es parte de la historia, no es como que soy adoptada y va, muevan.
Es integral a la trama.
Right, señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con un cómic leído esta semana, pero aquí tengo esto.
Vamos a ver, este es mi challenge. Esta
semana. ¿Challenge?
Ahí está. Uh-huh. Lograr mostrarlos.
Yeah. Ah,
no.
Ese es el challenge.
El challenge es lograr mostrarlo a la primera. Hey, ya salió la nueva serie de She-Hulk.
Ya le quitaron la Hulkificación.
Ya, extraña. Es que acordate.
Por lo menos.
Este es el año de la serie que van a sacar la serie de televisión en Disney Plus. Entonces, sacan al personaje de los Avengers, le bajaron el nivel de poder y ya no la hacen tan musculosa al punto de formarla como estaban saliendo en los Avengers, que así salió como casi 3 años, creo yo.
O sea, era el Hulk de los Avengers ahorita.
Era el Hulk, sí, era el reemplazo. Y ahora la han sacado, básicamente regresándola al diseño original de ella. Está escrita por Rainbow Rowell, que no tengo referencia, y está dibujada por Roger Antonio. Este es un dibujante brasileño que ha estado dibujando.
Rainbow debería estar coloreando, ¿verdad?
Y, sí, ¿verdad? Pero es que mira aquí en la...
Rícola debería dibujar. Ahí están mal.
Está en el nombre.
Y fíjate que el dibujante, yo me puse a chequear qué onda con él y ha dibujado Batgirl, los X-Men, cómic de Spider-Man, tiene un récord muy
record.
Bueno, tiene buen récord. Y me encanta la forma que dibuja, porque la portada es de él, también el interior. Entonces aquí te presentan a la Jennifer Walters como es usualmente, bien timidita. Me encanta que pone un montón de detalles alrededor en el background. Ya van a verlo.
Destransformar.
Sí, a voluntad. Entonces comienza el cómic diciéndote básicamente que ella regresa a Nueva York, anda buscando trabajo como abogada, pero que está bien, pero está al estilo Peter Parker, anda buscando dónde vivir, no tiene mucha ropa. Ahorita. Me llamó la atención. Y entonces se encuentra la Titania que llega y mira, peleamos, tengo ganas de pelear. Y mira, mira el rostro de la Jennifer. No, este no es buen momento. Ella va ahorita a una entrevista de empleo. Ajá. Entonces, al punto que le dice, vaya, si vamos a pelear, déjame quitarme la ropa, porque es la única, el único traje que tengo para ir a entrevista de trabajo. Y la otra.
Y la Mara. Los transeúntes.
And there was much rejoicing.
La camisita y valió.
Sí, la camisita valió. Ya iba a ser, ya no iba a ser todo público, sí, seguía quitándose. Pero mira la calidad de dibujo. Bien.
Sí, súper bueno.
Muy buena. Y la. Espérate, antes de seguir, la pelea es muy buena. Spoilers, gana la She-Hulk. Pero al final le dice, y ella vaya a preguntarle a la Titania, mira, ¿y vos qué? ¿Seguís casada con el Creel? Sí, le dice, seguimos casados. ¿Y tienen dónde vivir? Sí, tenemos un apartamento, no sé qué. Y se le dice, ay, que me gustaría tener todo lo que tú tienes. Y la Titania pone cara de, ya me diste lástima, necesitas efectivo, yo te puedo dar dinero. Y al final le dice, no, pero mira, la verdad que también disfruto igual que vos pelear contigo. Pongámonos de acuerdo, el fin de semana reunámonos en un lugar que esté vacío y peleemos. ¿De veras me harías ese favor? Sí, es la mejor forma de votar. Quemar estrés. Entonces logra obtener el trabajo, pero mira, la pone literalmente en la oficina, es el closet de las escobas. Y después se va donde su amiga, la Van Dyne, la Wasp, que le presta uno de sus apartamentos, porque la Van Dyne ahora es famosa porque es modelo. O sigue siendo modelo, le presta un apartamento que la Jennifer ya había utilizado hace varios años, la Van Dyne no lo usa y le dijo, mira, ahí hay un poquito de ropa en el closet, y va a ver el walk-in closet, pero ahí está cargado de cosas.
Y nada le queda.
¡Aleluya!
Todo es para la talla de la Van Dyne.
Y esa cabrona que no puede cambiar de talla, pues debería...
Ahí está el Jack of Hearts.
Y al final, en la última escena, aparece el Jack of Hearts, que yo no sé quién es, pero lo único... El recuadro ahí dice básicamente que ha estado muerto. Sí. Entonces la sorprende a la Jennifer y te deja picado de saber qué onda, qué va a pasar.
A la Jeffiner,
Colesin. Así que está.
Sí, pero qué buen arte se ve.
Está recomendado. Yo aún tengo mis dudas cómo va a seguir. Solo uno, este salió la semana pasada, está fresquecito, pero Dan, solo
es el que ha salido de más primero.
Hubieran salido más, ¿verdad? El 3 y 5 primero que el 1. Y aprovechando que me han prestado el micrófono, también comencé a ver la serie de terror de Netflix, Archivo 81. Uh-huh. Qué buena está como serie de suspenso, misterio y terror. A un fulano que restaura cintas de video de film. Le dan, mira, le dicen, tenemos estas que fueron afectadas por un incendio, queremos saber qué pasó en este edificio que se quemó, murieron todos los que están adentro, y lo mandan a un laboratorio en un bosque, porque no pueden estar moviendo las cintas, para que las restauren. Y comienzan, solo he visto el primer episodio, y comienza a ver una chera está haciendo una especie de documental entrevistando a todos los miembros que vivían en este edificio. Y después de la primera entrevista, en la segunda, cuando aparece un poco de, ¿cómo se dice? Estática en la imagen, aquello que ves, solo puntitos negros y blancos, se forman así como unas sombras, unas imágenes bien feas. Uh-huh. Y después...
el viento.
Y después una de esas... Termina el gran spoiler, pero es el primer episodio. Alguien del que ella, que la chera ha entrevistado en el apartamento, una niña, desaparece. Y nadie le dice, todos le están diciendo, no, olvídate que existió, ya no preguntes por ella. Y se vuelve tan violenta que la tratan de atrapar y aparece el papá del chero que está restaurando las cintas. Ajá. Pero su papá murió hace 20 años en un incendio. Oh. Entonces se queda, ¿qué hace mi papá ahí? ¿Qué hace? Y aún tiene como 20 cintas más que restaurar. Está bien creepy. Y, sí, bueno. Y como mensaje especial para Omar Mann, está basada en una serie de podcasts.
Uh-huh.
Así que, Omar, ¿cuándo vendés los derechos de los Kikos?
¿Cuándo? Sí, sí, sí. Está bien.
Solo de los sueños Kikos ya tienen material para hacer.
Y de los 10 en 10.
Sí.
Mira, ya han oído de esta serie que se llama Critical Role. Creo que va a salir, creo que no ha salido.
Que basada en Dungeons and Dragons, ¿no?
En Dungeons and Dragons.
Sí. Ajá.
Sí, que oí que la mencionaron en el Kevin Smith en un podcast y que dicen que la vean cuando salga, que es súper recomendada. Y la verdad que yo nunca había oído nada de eso.
Pero según tengo entendido, es un grupo de celebridades o gente jugando Dungeons and Dragons en así en vivo.
No sé, muy interesante.
Mira,
Dan Harmon lo hace chistoso. Lo que pasa es que
Mira, hay un Critical Role que ya lleva por 3 temporadas, tiene 9 puntos en IMDb, y dice, es una banda de actores profesionales de voz que están jugando una campaña de Dungeons and Dragons.
Ah, pues esa.
Pero ya hay 3 temporadas, ¿eh? De chequearlo.
Hay 3 temporadas, ¿no?
Sí.
No sé si será la misma.
Originalmente salía en Twitch, dice.
Bedrock, Twitch.
Vale, pero vamos a ver si hay algún otro.
Ahí, fíjate que ahí tiene una oportunidad de oro para hacer la mejor campaña de publicidad para Twitch. Solo tiene que poner a Pedro Picapiedra ahí. El Bedrock, Twitch.
The rock is gonna roll. Bueno.
All right, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando de forma muy paciente. Es el momento
ya lo acordamos.
Googleando. Hawkeye. Un J, ¿verdad?
Sí. Es el que anda de verde, ¿verdad?
Hawkeye.
Así es, y en esta ocasión la carnita es Hawkeye, pero la serie de Marvel que todos habíamos estado esperando y que salió y que a mí me sorprendió de lo bonito que estaba, lo bueno que estaba.
Sí, lo viste ver, ¿no?
No la volví a ver, pero sí todavía me acuerdo.
Okay.
Los highlights.
Sí.
Empezando por el musical de Rogers.
Eso no me gustó.
Empecemos por el final. ¿Qué onda es ese?
Según Marvel, ese era un gran regalo para todos los televidentes. Gracias por haber visto el show. Como un special gift para ustedes, aquí va el... ¿Cómo se llamaba? Rogers.
El musical se llama Rogers the Musical. La canción en sí, no sé.
Oh, my God.
Pero lo chistoso era que salía Ant-Man.
Sí.
No estaba ahí. Así.
A mí sí me gustó ese. Como comedia.
El musical. Oh,
sí, pero es que vos de un after que ahí te esperás. Una extra de lo que viene, vea.
Es que ya no me acostumbró el Marvel, así que
sí.
Tiene que dar algo siguiente. No, mira, a mí me gustó el hecho que no era tampoco, que si no arreglamos esto se va a acabar el mundo y se va a estallar Nueva
era
York.
Bien, era bien personal, pedazos. Realmente.
Una historia de Hawkeye, ¿verdad? Que él
no había rayos azul, decir, sí.
El traje de Ronin, de que usó en Endgame.
Pero fíjate
y el reloj de la... Spoiler, que resultó ser de la esposa.
Pero entiendo que él no llegó a... voy a ir allá con mis hijos para recuperar el traje. O sea, él llegó a pasar sus vacaciones.
Ajá. Llegó a pasar su Navidad y de casualidad que fue cuando la Kate Bishop se mete a una subasta clandestina. Encuentra
el traje. Andarse metiendo en problemas,
sí. Encuentra el traje de Ronin y se lo pone porque entra la mafia rusa a robar. La graban, él ve el video y dice, está Ronin.
Antes de eso, no mencionamos que la chavita esta creció traumada porque su padre murió durante
el ataque a Nueva York.
El ataque a Nueva York. Y ella vio por la ventana a Hawkeye salvando al luchando, ¿verdad? Contra los aliens. Entonces ella quedó inspirada con Hawkeye, tanto así que se metió, que siento que es un origin story bien chivo, porque la bichita se metió a todas las artes marciales, tiro con flecha, o sea que no era una nada, pasó toda su vida entrenando para ser una superhéroe, lo cual era
sí, eso a mí me gustó, porque yo me hubiera dado Batman. Cólera y me lo esperaba, y realmente me lo esperaba que fuera de que, oh sorpresa, resultó que soy Paloma tirando flechas y desde ayer y me van a entrenar en media hora y ya puedo hacer todo lo que hace Hawkeye.
Que empieza la serie así, y ya termina. No,
yo sabía. Ajá, y se ahorraron un montón de problemas solo contando esa historia.
Y la contaron.
La contaron en un comicito.
Mostrándote los trofeos, va, mira, ajá. Tipo, okay.
Okay, una parte animada. En el primer episodio, un resumen animado de todo el entrenamiento que había tenido. Me gustó que ocuparan partes de la película original. Y yo juraría que le agregaron un par de escenas.
Sí, le agregaron.
Sí, las escenas eran de la perspectiva de ella. Si eran ya vueltas a hacer, pero quedaron súper bien. O sea,
a saber si ya las
tenían. Tauri pasaban por ahí.
Mira, lo más probable es que ya las tenían, porque creo que hubiera sido extremadamente caro decirle a los de ILM o los que les hayan hecho esto, mira, todavía tenés los renders originales, sí, vale, pero mira, pero de este punto de vista, volveme a recrear de tal segundo, tal segundo, tal segundo.
Puta. Mira, no, con tal de que no les haya salido como un mi jefe. Cuando había que imprimir todas las presentaciones a colores, cuando llegaban, había que hacer presentaciones de algo. Sí, mira, no vale verga, hoy no, vamos a volver a ocupar la presentación anterior para no estar haciendo otra nueva. Ah, va, sí, gracias a Dios. Solo cambiámele esta línea. Puta, imprimirlas todas otra vez.
No, y conociendo...
¿Cómo que vos pagabas las hojas del impresor? No, la tinta de colores. A las
4 de la mañana esperando porque la...
Ahí perdimos al productor.
No, aquí estoy todavía.
A la que se siga grabando. Se está sacando los mocos.
Pero conociendo a PowerPoint era de que, hey, móvele esta foto para acá. Desconfiguraba todo el resto de todo el documento.
Y quedaba la presentación como la de Peacemaker.
Y de seguro el jefe, hey, mira, ¿por qué cuando lo imprimo no se ve el efecto de fuego que le he puesto? No se ve la animación.
Imprimí el video y no se ve.
Mira, me cayó bien la chica, la Lady Hawkeye.
Kate.
Salió de la nada lo de la lo
Kate del, Bishop. Lo de
que Hawkeye no oye bien.
Ah, sí.
Que tiene problemas auditivos.
Ay, no de la nada te lo justifican.
No, o sea, empieza la serie y
el pero no te lo digo.
Desde cuando lleva aparato. Uh-huh. Después te lo dicen. Y mira, y vos, ¿qué onda con el oído? Y vos ves los flashbacks a todas las explosiones y disparos y cosas que ha tenido cerca.
¿Y por qué eso es sordo? Y de repente, montaje de explosiones. Vea, le puto.
Hora del montaje.
Mira, pero
en los cómics es más crudo, porque en los cómics alguien le clavó flechas en las orejas. Pero mira, un daño bien severo.
¿Es que ese aparato se lo había hecho Tony Stark o qué onda? Porque es necesario que vayamos a arreglar este aparato, ¿no? No, comprar otro ahí, no, hay que esperar a esta bicha que nos lo va a arreglar.
Mira, no sé de eso, ¿qué tan comprables son estos partidos?
No, en realidad no son así, o sea, si son de high range, de alto rango, hay unos que te los, ¿cómo se hacen el molde a la oreja?
Que quede bien,
para que selle bien y sea bien... Okay. Puedes escuchar bien, ¿verdad? Depende del nivel de daño que tengas y de la cantidad de plata que estés dispuesto a gastar, ¿verdad?
No, yo voy a andar con unos Walkmans así.
De esto,
un gran audífono y
unos Beats.
pero bien, la chavita, además de que la preciosa, la niña, ¿verdad? Y me gustó cómo hizo el personaje. O sea, le crees que es chivaza. Y los chistitos que se quebraban cualquiera, pues los chistes de la serie en sí, que muchos fueron de ella, yo lo sentí bien puesto, no fue como que me desesperara, que mucho chiste o... sino que estaba chido.
Los LARPers, cuando llega...
Eso te iba a decir, que yo cuando vi los LARPers que comenzaron y todo ese, no me imaginé que iban a tener más papel.
Mayor participación.
De la historia, según yo. Ah, o sea, y cayeron bien, pues.
Y que te das cuenta que los LARPers...
Para que la...
no, te lo pusiste.
Vea que los LARPers eran policías, eran firefighters, o sea, era mara así, yuca. O sea,
no eran vagos.
Ajá.
Sí.
Sí, cabal.
No eran bloggers, bro.
Ajá.
No. Podcasters desocupados. Pero mira, la familia de la Kate me llegó cómo lo manejaron, porque desde el principio conoces al Jack Duke. Duques y decís, y este tiene cara de malo. Malina. Este va a ser, y ya vas a ver. Y después del primer episodio, decís, si este lo han modelado con el espadachín, el Sword Master,
¿no? Swordsman.
Swordsman, que es un enemigo de Hawkeye, que primero fue.
Bastante lento, ¿no?
Y entrenó.
Pero el nombre es el mismo, ¿vea?
Es el mismo tipo.
Sí, es el mismo tipo. Uh-huh. Entonces vos decías, no, ella va a ver. Pero resultó ser la mamá, la mala, que también es...
Mira, todavía
no se descarta en cómics.
Yo no descartaría todavía de que él sea malo, pero por lo menos en esta historia no sacó sus...
Es que al final cayó bien. Ajá, no sacó.
Y cayó bien.
Ajá. Cayó bien y les ayudó.
O sea, no entiendo por qué llegó con espada a la fiesta acabando de salir de la cárcel porque lo acusaban de que había matado a alguien con espada.
No fue que consiguió la espada así en medio camino.
No, de repente salió y llegó con una espada solo porque...
No me acuerdo.
No era la espada del Ronin la que se...
No,
esa le quedó a Hawkeye. Que se la huevió y nunca como que... ¿Y mi espada? Ajá, ah, es que él se la había hueveado también, vea.
Ajá.
Sí,
él la había ganado, pero él se la había. Él la ganó, pero creo que no la pagó. Se ve que se la.
Uh-huh. Uh-huh. En el de chongue del hotel.
Uh-huh.
El chucho también.
Yo creí que iba a hacer más el chucho, porque al principio lo que hace es que ataca al que lleva el reloj que quieren conseguir.
Uh-huh.
Te lo lleva. Al inicio le tiene que salvar la vida y después ya es todo lo que hace.
Mira,
estaba viendo que el perro no es CG, no es un perro entrenadito, y hace todo lo que...
Le he hecho CG para que se vea que está tuerto, pero sí es...
Mira, un perro entrenado. Sabes que yo cuando leí el cómic original nunca capté que era tuerto el perro.
Mm-hmm.
Yo, no me fijé, simplemente no me fijé que lo estaban dibujando sin ojo.
Pero
lo veía así gacho, pero
en el cómic original el perro hasta resuelve un crimen, me acuerdo que hay un episodio que es solo de él.
Hay un episodio que es dibujado desde el punto de vista del perro. Y lo tuve que leer todo y yo decía, qué raro se ve este volado, todo el punto de vista, porque se le ven los pies a un montón de los personajes, no captaron. Mira, la mafia, los bros.
Eso sí yo sentí que se quedaron cortos. O sea, porque los mencionaba cuando ella le dijo, él le dijo a la esposa, es que los sweatpants, ¿cómo se llamaban?
Tracksuits.
Y ella, la puya, le hace una cara como que, puta, esos cabrones son palomas. Y yo los veía, qué manera marabunta que hacían algo porque iban el vergo, pero eran bien pendejos. O sea, la ¿qué? Maya y el otro hijo puta sí eran algo vivos, pero los demás eran...
Que le sacaba consejos de dónde llevar la novia de la rehén. El otro, where should I take my girlfriend? Do Imagine Dragons. No, hombre, no lo lleves ahí. Porque, pero sí, como decís,
que supuestamente bro, y todos son bro.
Puesto a la Maya López, la Echo, a cuidar a estos tipos. Y tenía el Jon Snow a la par.
Igualito, cabrón.
Igualito. Y eso sí eran como que mafia aquí, sí.
Ajá.
Y los otros no eran
sí, yo sentí que más era lo que eran vergo de comic reliefs.
Ajá, había bastante comic relief ahí. bueno, volviendo al cómic, ahí también, ¿verdad? Son el Tracksuit Mafia, pero ahí sí los toman un poco más en serio, aunque siempre están así como que, bro, sí, que no sé qué. Pero sí, debe, sí, son,
sí,
son
sí, malías. Pues, les tenés miedo.
Ah, pues sí. Yo siento que me gustó un montón, sobre todo el episodio donde está la persecución, que tienen que usar las flechas de truco para...
Ah, en el carro, Ah, ese fue el segundo episodio, ¿verdad?
Segundo,
vale, creo que es, sí. Qué buena esa secuencia.
Esa me gustó un montón. Después de eso sentí que le bajó revoluciones. Hasta que llegó la parte donde revelan que es el Kingpin, el malo que están mencionando. Así que el jefe de Maya, que tu jefe, que no sé qué, que tu tío, sí. O sea, solo medio mencionan y de repente... ¡Pah! Sale Kingpin hablando con la mamá de la chica de la Kate Bishop. Me gustó la aparición de la Yelena.
Bueno, espérate, aunque ya lo hemos mencionado antes, el actor de Kingpin se trajeron al de Netflix, a Vincent D'Onofrio. A Vincent. Entonces, ya medio se había oído, ya se sabía que venía. Pero a mí me encantó.
Y bien timeadito con Spider-Man, ¿verdad? Porque ahí aparece también el mismo actor de Daredevil, ¿verdad?
Sí. Spoiler de Spider-Man, si no lo han visto. Mira, y sabes que yo tuve problema cómo lo sacan con esa camisa hawaiana. Sin embargo, después me dijeron, hombre, ahí tiene presente cómics, en la historia de Spider-Man, Family Business. Así es como aparece el Kingpin en esa historia.
Un traje basado en cómics.
Ajá, está basado en cómics. No fue chollazón de la serie de televisión.
Pero aquí sí le dieron superpoderes, porque aguantó que lo atropellaran. Explosión de flechas.
Mira, la flecha, por lo menos, se las quita, sí. Me recuerdo que solo una le clavan en el pecho y se explica por qué él anda debajo, anda con...
¿Qué habla?
Pero sí los siento que lo sacaron muy fuerte. Demasiado resistente también a las explosiones. Ahora. Ya hablamos del Kingpin. ¿Qué onda con el final? Que la Maya.
Sé que le dispara.
Le hace algo. Se oyen dos disparos.
Dos disparos.
Sí, en la historia del cómic donde lo deja ciego. Donde solo deja bien hecho leña, pero no se vio el cadáver, entonces puede ser que disparó dos veces y lo dejó sordo. Una en cada oreja.
Sonaría más que lo dejara sordo.
Ajá.
Yo había oído que el cómic lo dejaba sordo, no sabía.
No, en el cómic lo dejó ciego.
Okay. ¿Y cómo lo deja ciego?
Pues una bala en el ojo, todo.
De un disparo.
No te pude el ojo y ya, no te hace nada más.
Pero ¿y entonces ustedes qué creen con la serie que viene de la Maya? ¿Se va a hacer buena?
Pues por lo menos en el transcurso de la serie se ve que averigüe que le había estado mintiendo el Kingpin. Pues fue culpa de él de que llegara Ronin a matar al papá. Trata de convencer al Jon Snow, no puede y lo terminan matando. Entonces ahora puede que diga, bueno, ya no voy a ser mala y... se vaya por otra dirección, pues.
Mira,
sí, porque ya no. Vengar al papá prácticamente ya tuvo la oportunidad de vengarlo con el Kingpin y a saber qué le hizo, ¿verdad? Pero ya estuvo, ya se cerró esa
carita. Ya pasó.
Yo creo que va a ser algo tal vez como antihéroe. No veo a Disney Plus dedicándole una serie a un villano.
Sí.
Tal vez sea el camino de redención de ella. Y acordate, el personaje en cómics es originario de una serie de Daredevil. Sería el momento exacto, ideal, para invitar a Cox a que haga el papel de Daredevil, no solo de abogado, para que le ayude a ella. Y que salga de invitado un par de episodios.
Sería chido.
Pero yo no siento tanto interés a ver una serie de
a mí
de
tampoco, la Maya. Fíjate.
Fíjate que ajá, yo lo mismo, pero obviamente va a salir y la voy a ver. Y lo que me da esperanza es que quiera que no, si me sentía yo con una serie de Hawkeye.
Hawkeye sí, porque es Avengers, el spin-off Hawkeye.
Pero de los Avengers.
Avengers, spin-off Hawkeye, spin-off Maya. Spin-off tiempo.
Ajá, pero ponele, te habían serie de Loki, ey, sí, a huevo, la serie de Loki, de Winter Soldier y el Falcon, ey, sí, sí, a huevo, a huevo. Y de Hawkeye, esa era la que a mí me tenía, y al final resultó bien chida, es de las que más he disfrutado.
A mí me gustó más, inclusive, que la de Winter Soldier, para serte sincero.
A mí también.
Sí, ¿sí?
Igual.
También.
Fíjate. Más fácil, digamos.
El Hawkeye con la Kate tenía mucho mejor química que el Winter Soldier, sí, con...
Hasta la Kate con la Yelena.
Sí.
Se iban súper bien. Se hicieron súper buena química.
Hasta peleando hacían buena química.
Y fíjate que
el elevador le toca todos los botones. ¡Ah, vale!
Y qué bien se ve la Kate con la Yelena con el pelo suelto. Gran cambio.
¿Sabes que la escena donde están comiendo? Bueno, que llega al apartamento de la Kate, que se sirve un lado de macarrón. Ajá. De macarrón, y está así, nom, nom, nom. Supuestamente sí comió. O sea, cuando estás actuando, tienes que hacer varias tomas. Uh-huh. A veces tienen la comida y una cubeta aquí abajo donde entre toma y toma, no puedo, así, discúlpenme. Así. Pero esta dice que no, que ya habla.
¡Matado, cabrón!
Fíjate, algo que me sorprendió, yo no sabía que la actriz que hace de Maya, la Lacua Cox, no solo es de origen nativo americano ella, pero también no tiene una pierna, la tiene amputada y ocupa una prostética. Entonces, no era un efecto especial o algo agregado.
¿Y es sorda?
No. ¿Ah?
No, muda, muda, muda. ¿Sorda, muda? Sí. ¿O ese no. sí era, lo estaba actuando?
Oh, sí, sí. Yo entiendo que sí.
¿Verdad que es? Yo sabía que... No, ya me confundí, porque la que sí es, sordomuda es la que salió de Macari.
Macari también.
No sé, tengo idea que sí.
Ahorita lo vamos a ver. Sí.
Pero la Maya
de cómics.
La Maya de cómics tiene también la pierna.
Ella atendió la escuela de Wisconsin para los sordos. También cabal no tiene.
¿Atendió patillas? ¿Que llegó a atenderla o atendió porque estudió ahí?
Sí, es sorda, tiene razón Ticoman, es sorda en la vida real también. Pero no, la Maya no tiene en los cómics problema en la pierna.
O sea, eso se lo pusieron para que le pegara a ella.
Sí. Así era, la actriz se lo agregaron. Sí,
esta es mi simpatía. De ahí, pues, te digo, o sea, así como momentos memorables para mí, eso sería la persecución. Y
lástima que la persecución ya te habían sacado mucho en el trailer.
Ah, eso.
Yo no lo había visto.
Sí,
no lo había visto.
Y la hiciste porque realmente es un. No sé si la mejor parte, pero una muy buena parte. Y ya casi todo lo habían sacado.
La pelea del final, entonces, contra el Kingpin, no mucho te llamó la atención. Yo creo que para mí fue demasiado exagerada. O sea, el Kingpin era demasiado powerful.
Pero sentí que fue un buen cierre del...
Sí. Y la mamá quedó presa al fin.
Sí.
Creo que sí.
La meten presa.
Bueno, la revelación de que la esposa de Hawkeye es la agente 19, que es la Mockingbird en los cómics.
Que ya había habido una.
Uy, la verdad que le está dando eso. De que sí, que no, que sí, que no. Y para mí, sí. Y si hay otra Mockingbird, ¿qué? Pues,
la Adrienne Palicki, ella era Mockingbird en Agentes de S.H.I.E.L.D.
Sí. Entonces. Y te deja abierto para. Hey, te podría encontrar historias de la Mockingbird previas. Porque con esa actriz no la veo saltando. Ya no, y no
eso te iba a decir, que esa actriz. Yo no la veo haciendo algo de acción.
Ajá.
Puede que me equivoque, vea, pero no la veo.
Una precuela sería interesante. Uh-huh. Ahora, nunca explicaron por qué los de la mafia Tracksuit querían el reloj. ¿Quién fue? Qué él. Supuestamente lo había encargado el Kingpin, pero nunca volvieron a decir por qué el Kingpin.
No, yo entendí que la Maya.
sería
porque
algo
andaba para... taloneando al Hawkeye.
Ah, puede ser.
Pero la Maya, ¿qué ondas?
Ya, ¿de alguna manera ya había averiguado a la esta 19 algo que ver con el Hawkeye? Okay. Y aquí me lo va a joder. O sea, así pero lo entendí yo.
Pero nunca lo dijeron explícitamente. No,
vaya, mira, esta, como te digo, no es así como que tan gran evento. ¿Qué tanto creen que amarre? Bueno, no creo tanto, pero las siguientes series que vienen. Viene la siguiente es Moonlight.
Yo siento que no. Esa va a ser completamente aparte.
Sí, 30 de marzo,
por lo menos.
De ahí está She-Hulk, Miss Marvel y Secret Invasion. No sé en qué orden.
No.
Solo Secret Invasion es la única que tal vez pueda tener algo que ver con esta. Pero las otras yo las veo que van por su lado. Por otro lado.
Siento que las otras van más tirándole a amarrar con las películas. Uh-huh. Y esta yo siento que va, tipo la de la Echo por lo menos, va más tirado a crear un subuniverso en televisión.
Mira, mi opinión es que la Kate podría salir invitada en Echo, solo porque de ahí surgió. Y después el desarrollo principal para Kate va a ser en un potencial futuro Young Avengers. Una más
del equipo de... Eso yo lo quisiera ver. O sea, ya lo tienen.
Héroes jóvenes.
Ahorita sí, ya tienen a todos, básicamente.
Todos. O sea, hasta el...
Es que hasta la Yelena puedes poner en ese equipo. Ya son cheras.
Sí, sí.
Va a salir la misma.
Y una variante de... ¿Cómo se llama? El Kang, para que sea el Iron Lad.
El Iron Lad y los dos hijos de la Scarlet Witch.
Sí, está.
Que solo tienen que dejar pasar un par de años para justificar que de repente ya tienen 17 años.
¿No? Y no crecieron en un episodio.
Pues sí, también.
No, y además aquí con la Secret Wars, no, Secret Wars es la que viene, ahí que...
Secret
sale
Invasion.
El Hawkling.
Secret Invasion.
Y sale Hawkling, cabal.
Ah, puede salir el Hawkling.
Ya estuvo, ya está el equipo. Aunque yo siento que al Patriot, solo te lo... Ahí está. Pero no ha hecho ni mierda.
Falta que lo desarrollen todavía, falta que...
Pero fíjate que solo por la diversidad, racial, creo que sería el único afroamericano en ese grupo, lo tendrían que calzar.
No, tienes calzado, si solo falta que levante un volado pesado, sí, yo heredé la suero de mi abuelo.
No, acuérdate que él se lo ponía.
Una ¿verdad? Moto o algo así. Y sí. Va. Ya,
y soy culero. Va. Ah, no, los culeros son otros, pero.
Mira, la pelea de Hawkeye con la Yelena me pareció bien emotiva. Muy larga. Siento que el Hawkeye le aguantó demasiados golpes para ser una persona que no tiene poderes.
Sí, porque pero, la Yelena llegó con ganas. Ella lo quería quebrar.
Pero me gustó la forma que la convenció. Con el silbido y contándole cómo era la...
En esa pelea, sí, yo sentía de que ella no quería matar a la Kate. Siempre le daba un supijazo para andarte por allá. Pero sí se quería quebrar el Hawkeye. Incluso cuando quedó la Kate a medio camino... que hasta supuestamente habían escogido el lugar a donde se iban a colocar para poder escapar, ella quedó trabada medio camino con la flecha que tiró con la cuerda, y que la Yelena le pega la cuerda para que ella termine de bajar. Ahí se dedica hasta como que ayudándole estaba.
No me acuerdo quién fue el que quedó trabado en el árbol, él o ella.
¿Él?
Él, sí. ¿Verdad?
Un búho.
Puta, ¿qué onda con ese búho que se llevó a los tracksuits?
Eso
chiquitillo,
cabrón. Se lo arcó.
Yo me acuerdo, hay algo con ese búho.
A menos que la... Que
la efecto temporal,
¿verdad? Acaben rápido. Esos bichos ya murieron, o sea, los búhos. A puro pico.
Y murieron feo, cabrón. ¿Cómo que carta un tiranosaurio?
Pues imagínate, si los búhos primero te hartan, después escupen tus huesos. Van a encontrar unos huesitos de mafioso en algún lado.
Pasito, huesito.
Bueno, yo solo eso.
Ah, mirá, lo que pasa que lo del búho ese blanco es basado en una historia real de un búho que tuvieron que rescatar del árbol navideño ahí del... Y es, aunque no es del Rockefeller Center.
Pero ese árbol
es pero eso fue verdad. Hace varios años. Y tuvieron que ir los bomberos para... hubo todo un show para sacarlo.
O sea, pero es un árbol natural, no es un árbol artificial.
Mira, creo que es natural, pero no es que crezca ahí, sino que lo van a...
No, yo sé.
Creo que sí, es natural.
Sí, no, y supuestamente después de la Navidad agarran el árbol ese, y lo llevan, cortan y lo usan para... usan la madera para
hacer palillos de dientes para todos los restaurantes de la zona del Tri-State Area.
No, sino para refugios para o material para hogares de bajo, para más de bajo ingreso. Yeah. Se lo donan, pues.
Está bien.
Donan la madera.
Pine.
Puntaje, Mara.
Tres cinco, así bien puesto. Muy disfrutable.
Yo le daría más que 3.5. Pero no llega a 4, fíjate. Para mí sería 3.8, tal vez.
No.
No, 3.75.
4, ya quedamos en esto.
4, pues 4, le voy a dar 4. Para, 4, para, 5. Para de tele es 4.
O sea, para, como de tele, no comparando con cine. Como sí. Serie de tele, 4.5.
Sí, mejor es que sí, porque fíjate que tuvo
fíjate que buen yo le voy budget. A poner 4, pero ese, con ese comentario tenés toda la razón, que para mí es una serie de televisión que de alguna manera, con el budget y todo lo que querrás, lo ves como que es película.
Ah, sí. Sea, bueno, sí. ¿No? Ya viéndola eso, sí le podría poner 4.
Es que fíjate que yo creo que esto del streaming, las series de tele en realidad han aumentado la calidad puchica en un montón. Porque
excepto la de Flash.
Todas las de CW. Todas las de CW que antes, todo el Arrowverse, por ejemplo, inclusive la de los, ¿cómo se llamaba? De Agents of S.H.I.E.L.D., cuando estaba en tele abierta, tenían uno...
Y que esa se veía bien en su época comparado contra las otras series de su época.
Sí, pero no había tantos superpoderes.
Mandalorian
Pero
parece película.
Pero las escenas de acción... y de pelea de esa, inclusive de Agents of S.H.I.E.L.D., versus estas escenas de pelea que han visto en Black Hawk, no sé
qué. Ya es otro nivel. No, por eso te digo, yo sé que esas no se comparan, pero en su entonces yo veía Agents of S.H.I.E.L.D. y veía que tenía muy buena producción para aquel entonces.
Sí.
Pero sí, les han subido la barra completamente.
Right.
De acuerdo.
All right. Estamos, señoras y señores. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos. Esta semana ellos son Iván de Dios Pérez, Bernardo Ramírez Lujano, Rubs 30, Monfa, Giselle Silva, Benigno Mandujano, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko y Simón Rodríguez Pérez. Ah, y también a Hugo Villalpando. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Y le invitamos a usted que nos está viendo o nos está escuchando a que sea productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com y darle clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven. Y aquí en medio de este lado, perdón. Acá. En medio de Julio y yo... está el botoncito de Batman y de Robin diciendo que hay que hacerle like y subscribe. Like y subscribe. Acá en la parte de YouTube para que sea informado.
Sigan mis instrucciones.
Exactamente. Cada vez que haya un episodio nuevo, ahí nos va a encontrar. Y bueno, pásenla bonito. Nos vemos por acá la próxima semana.
Trivia. Ah, con lo que me costó.
Ah, pues adelante con el trivia de la semana, Julius.
Mira, aquí sí vamos a rascar atrás en el tiempo. ¿Se acuerdan de la serie de Roy y Ramjet? Y no le pregunto a ustedes, sino que a nuestros oyescuchas.
Es el conejo, ¿verdad?
Era la serie de aquel piloto de aviones que se tomaba la pastilla de protones que le daba la fuerza de 20 bombas atómicas por 20 segundos. Estamos hablando de los años 60. Pues fíjate que él era originario del pueblo... Lompoc, que es un pueblo de California y es el pueblo de donde son originarios los creadores de la serie. Ah, entonces o sea, ellos Sí, y ellos a propósito hacían referencia al pueblo a cada rato, pero era chiste recurrente que en la serie nunca pronunciaban el nombre correcto del pueblo. Y Roger Ramjet a cada rato lo mandaban, como era el hijo meritísimo, lo llamaban de regreso y iba por algún motivo a visitarlos para hacerle un honor y llegaban los malos ahí a joder. Y aunque no lo crean, corrigiendo algo que dije cuando no estábamos grabando aún, la serie sí ha salido en las colecciones en DVD a la venta e inclusive en Cartoon Network las pasaron del 1996 al 98. Yo pensé que había sido censurada por el tema de tomar píldoras para ganar poderes, pero...
Esteroides.
Yeah. Ay, buenísimo. Ah, pues ahí estamos. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana por acá. Es posible que... Bueno, todavía no sabemos. Ahí les comentamos si va a ser en vivo en todos en el estudio o siempre por YouTube. Mejor dicho...
Mira, la Mara, pues, nos vas a comentar a nosotros. La Mara simplemente recibe el podcast.
Ellos lo van a ver. Hola, sí. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud!
¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!